El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
El mundo de las grandes ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, siempre cuando pensamos que ya el COVID pasó a ser algo de la historia, por lo menos en el béisbol, sabemos que está muy activo en el mundo, rebotes. Brotes en todas partes del globo, en Europa, también aquí en Estados Unidos todavía no se calma, en Brasil. Pero en el béisbol también hay últimas noticias, un reportaje de Manny Rivera de ESPN, que los Mets han dado positivo y hay juegos que serán pospuestos en Mets y Yankees este fin de semana. También los Yankees, un hospital total. Ya los peloteros que ustedes saben están fuera, Aaron Judge, Stanton y también DJ LeMahieu, pero se incorporan dos o tres más jugadores para el equipo de los Yankees. De verdad, mirando de cerca a ver a los Yankees y si tienen esos jugadores que puedan reemplazar a esos jugadores que están lesionados de los Yankees. También los Rays de Tampa con una gran temporada hasta ahora, en especial frente a los Yankees de Nueva York. Boston con sus problemas, el picheo grave para Boston. El tema de Fernando Tatis también está en el tapete, que si está haciendo lo correcto en el béisbol, le vamos a contar de eso. Tom Brennan también caliente en lo que es el locutor de Fox y los Rojos de Cincinnati, también Houston jugando buen béisbol. Y los Mets también, o sea que estamos repletos de noticias para ustedes en el día de hoy. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana se toman el tiempo de escuchar el mundo de las grandes ligas. Yo feliz de poder hablar de béisbol un rato contigo.
Bueno, Kevin, mirando, ¿y qué te parece si comenzamos con los Yankees? De verdad, un hospital y uno piensa, bueno, ¿cuáles son los factores? Una temporada recortada, veteranos, tal vez jugadores que tienen bastante músculo, que se han lesionado para los Yankees, pero en sí, problemático para Aaron Boone, todos estos jugadores lesionados en estos momentos.
Sin dudas, la verdad es que en las últimas horas, ¿verdad? La situación ha empeorado. El miércoles en la noche sale lastimado Zach Britton en el partido que los Yankees perdieron ante los Rays. Fue colocado en lista de lesionados el jueves con un tirón en la corva izquierda. Pero encima de eso, en el partido del jueves se lastima Gleyber Torres, que tendrá que recibir una resonancia magnética también con un problema de rigidez en la corva izquierda. Ya veremos si Torres va a la lista de lesionados. Lo más probable es que sí, porque ese tipo de lesión necesita más que nada descanso. Y además de eso, los Yankees informan, su manager Aaron Boone informa que James Paxton, el lanzador zurdo, un hombre importante de la rotación, también será sometido a un examen de resonancia magnética luego de sentir molestia en el área de el codo y el antebrazo. Y eso, la verdad es que me provoca mucha preocupación, porque cuando tú escuchas un lanzador con molestias en el codo o antebrazo, muchas veces el resultado final, la decisión final es que necesita una cirugía Tommy John. Entonces, esas lesiones de Britton, Torres, la situación de Paxton encima de las lesiones de Giancarlo Stanton, Aaron Judge, DJ LeMahieu, aunque se espera que Judge pueda regresar rápidamente a la alineación. Lo cierto es que los Yankees, que el año pasado fueron víctimas, Félix, tú lo recuerdas, de una enorme cantidad de lesiones. Uno pensaba que eso no se iba a repetir, pero lo que estamos viendo ahora es que la historia del 2020 va a ser muy similar. Y es cierto que hay jugadores de todos los equipos lastimándose, y quizá por el hecho de que no tuvieron un entrenamiento completo, hay posibles razones para eso, pero lo cierto es que en el caso de los Yankees, que ahora han perdido 3 juegos en forma consecutiva, pues la situación se torna bastante complicada y van a tener que hacer uso de esa gran profundidad que tienen. Ahora bien, el tema del picheo abridor es una preocupación, sobre todo si Paxton no puede ayudar al equipo durante esta temporada.
Mirando hasta ahora, Cole ha hecho su trabajo, pero como tú mencionaste, Kevin, los otros jugadores teniendo problemas en esa rotación, sean los zurdos, Hatt, Montgomery, y ahora Paxton posiblemente a perder tiempo. Entre estos jugadores de los Yankees, bajan a Miguel Andújar, no lució muy bien en un turno emergente que tomó en el día de ayer frente a los Rays. Pero uno piensa, Kevin, es la gran oportunidad de estos muchachos como Frazier y Andújar tomar su puesto en la alineación con tantos jugadores lesionados, pero todavía no lo hacen. Frazier sí, pero Andújar, yo pienso personalmente que es un jugador que tiene que jugar todos los días. ¿Qué piensa de otra vez bajar a Miguel Andújar?
Sí, es una situación que a veces uno piensa en cómo lució Andújar en el 2018 cuando tuvo su temporada de novato, la clase de jugador ofensivo dominante que fue. Y como que hay que hacerse la pregunta, Félix, en realidad sabemos todo lo que hay con la situación de Miguel Andújar. Él no está físicamente en plenitud de condiciones, todavía recuperándose de esa lesión del hombro. ¿Qué es lo que pasa con él? Porque la realidad es que tenerlo en este sube y baja y básicamente cuando los Yankees necesitan hacer un movimiento como que sea él el primer jugador en que se piensa, es curioso, es extraño. Y es cierto, estamos claros que tiene 2 hits en 21 turnos, que está bateando menos de 100, pero con esos huecos que tienen los Yankees ahora mismo, ese bate se probó en el 2018 y sabemos que puede producir. Entonces me resulta muy extraño el manejo de la situación con Miguel Andújar, independientemente de la profundidad que sabemos que los Yankees tienen. En el caso de Clint Frazier, mira, a medida que pasan los días y uno ve la tendencia a lastimarse de Stanton, de Judge, yo honestamente vislumbro un futuro donde Stanton va a ser un bateador designado a tiempo completo. Y si pensamos en que Brett Gardner es un hombre de 36 años, yo la verdad que veo a Frazier como el candidato ideal para ser el jardinero izquierdo titular de los Yankees. Es verdad que Mike Tuchman se ha visto muy bien desde que se unió al equipo el año pasado, pero yo creo que también está claro que hablando de talento ofensivo, de lo que llamamos upside, ¿verdad? El techo de Frazier es mucho más alto. Es un jugador que me parece que puede ser sumamente productivo para los Yankees. Ha mejorado su defensa. Para mí siempre él va a ser un jardinero de esquina, pero la realidad es que tiene el bate para jugar. Y cada vez que lo veo pienso que quizá el año pasado uno lo veía como material de cambio, pero ahora puede que tenga un futuro importante en ese equipo de los Yankees. El panorama con Andújar se ve un poquito más complicado. No sé si vamos a llegar a un punto donde quizá la conclusión sea que sería mejor para el muchacho un cambio de escenario, salir de Nueva York y el poder jugar, poder estar en un equipo donde reciba oportunidad de juego, porque sabemos que él tiene el talento para ayudar cualquier alineación.
Mirando, Kevin, sí, ya estamos llegando al punto de que los Yankees, con Severino fuera, posiblemente Paxton, los otros jugadores o lanzadores no lanzando a lo que esperaba el equipo de los Yankees, es que se ha cambiado Andújar y uno piensa, bueno, Urshela puede llenar, ya tenemos a Frazier, pero ya una pieza clave del futuro de los Yankees es necesario cambiarlo. ¿Sería Andújar un jugador que le puede traer un pitcher número 2, vamos a decir?
Bueno, yo creo que en este momento sería difícil. O sea, la realidad es que el valor del muchacho está deprimido. Perdió casi toda la temporada pasada al tener que ser operado del hombro. En las oportunidades que ha tenido este año, no ha podido batear. Estoy seguro que hay equipos que van a pensar la edad, 25 años, un jugador joven, el potencial que demostró hace un par de años, y él, me parece que él puede ser la figura central de un cambio que, para tú conseguir un lanzador de ese nivel que tú mencionas, se va a necesitar más de ahí. Además de que yo creo que tendremos que ver la fecha límite de cambios este año es el 31 de agosto, o sea que tenemos poco más de 10 días, menos de 2 semanas ya. Y hay muchos equipos que entienden, clasificando 16, que tienen oportunidad de estar en los playoffs. Entonces yo creo que una de las grandes interrogantes en este momento sería qué equipos van a estar vendiendo y qué lanzadores podrían estar disponibles. Yo estoy seguro que los Medias Rojas de Boston van a estar tratando de hacer movimientos, pero obviamente no tienen lanzadores que ofrecer. De hecho, eso es lo que andan buscando desesperadamente. Entonces quizá habría que pensar en unos Gigantes de San Francisco con un Johnny Cueto, para mencionar un nombre, algún equipo que esté en esa etapa. Y la verdad es que los Yankees, me parece que si pueden hacer un movimiento para fortalecer esa rotación de abridores, lo más lógico es que lo hagan, porque ellos tienen el material, y está claro, sobre todo si Paxton se pierde por un periodo prolongado, que ellos van a necesitar ayuda ahí.
Vamos a ver entonces, pensando aquí, tal vez si cambian a Andújar, no pueden poner en un paquete a Stanton, pero yo creo que es prohibido ese salario de Stanton. Yo creo que Stanton se queda con los Yankees.
Ah, 100% de acuerdo. De nuevo, con la cantidad de juegos que Stanton ha, en las ocasiones que ha logrado estar en el terreno el año pasado y este, y con ese contrato, es una figura prácticamente inamovible. Es más, le voy a quitar el prácticamente. Es una figura inamovible en este momento. Y los Yankees lo que tienen es que, en realidad, tratar de que Stanton pueda ser pueda reducir la cantidad de lesiones en los próximos años, porque sabemos que el talento él lo tiene, el problema es permanecer en el terreno.
Mirando entonces al otro lado de la moneda, es el equipo de los Rays de Tampa. Básicamente, sí, a los Yankees le faltaron jugadores para esta serie que se jugó en el Yankee Stadium, pero los Rays le habían ganado 3-4 y ahora barren al equipo de los Yankees de aquí en su estadio. Y dos cosas que uno mira es si hay una serie corta de 3 juegos, aunque los Yankees estén como local, debido a que no hay fanáticos, cambia totalmente la postemporada. Y uno piensa, los Rays con Glasnow, Snell, y el otro lanzador que ellos tienen también de alto calibre. De verdad, mirando lo que hicieron con los Yankees en esta temporada regular recortada, es un equipo digno de pelear de un tú a tú con los Yankees en la postemporada.
Me parece que sí, es digno de pelear con cualquiera. Y mira que comenzaron lentamente, pero han tomado su ritmo. Y los Rays han ganado ahora 11 de los últimos 12 partidos. 11 de 12. Sí, y si consideramos que el jueves en la tarde derrotaron a los Yankees 10-5, completaron su primera barrida en Yankee Stadium en 6 años, y además de eso se adueñaron de la primera posición de la división este de la Liga Americana. Ahora tienen récord de 17 ganados y 9 perdidos, medio juego sobre los Yankees, eso hasta la actividad del jueves, con los Yankees con récord de 16-9. Y la serie particular entre Rays y Yankees está 6-1, y me parece que aquí, hace un par de semanas, Félix, decíamos que los Rays iban a recibir a los Yankees en su casa y que esa serie parecía una buena oportunidad para ellos, en realidad, comenzar a mostrar su talento luego del lento inicio. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y como tú sabes, han probado ser un némesis para los Yankees en los últimos años. Y de hecho, lo que hicieron en este viaje, sumamente interesante, porque barrieron a Boston en el Fenway Park. Y eso no es tan difícil en este momento con lo mal que está el equipo de los Medias Rojas. Pero también logran vencer a los Yankees, barrerlos en la serie de inicio de semana. Y para que uno, y para reflejar, para quizá poder respaldar lo que tú comentas de esos lanzadores de los Rays, fíjate el partido del miércoles. Gerrit Cole en el box por los Yankees tirando bien, pero los Rays tenían a Tyler Glasnow, y Glasnow pudo competir de tú a tú con Cole, limitando la alineación de los Yankees a 2 carreras en una salida de casi 6 episodios. Y después de ahí se convirtió en una batalla de los bullpens. Y la verdad es que ese bullpen de los Rays está difícil. con el grupo de hombres que tiene encabezado por Nick Anderson. Y al final ganaron los Rays, su bullpen superó al de los Yankees. O sea que ellos, es un equipo que tiene muchas formas de ganar partidos y que para mí es un digno real, es un rival para cualquiera en este momento, incluyendo los Yankees, los Dodgers, el equipo que sea de las grandes ligas, y eso se ha puesto de manifiesto en estas últimas dos semanas.
Sí, 8 equipos este año clasifican en la Liga Americana y en la Liga Nacional, y de verdad, uno mirando hasta ahora, Oakland, Houston, Minnesota, los Yankees, Tampa Bay, y después de eso también otros 12 equipos, posiblemente los White Sox. O sea que puede ser bastante interesante que ven estos 8 equipos y mencionándolo, o sea, cualquier cosa que pase en la temporada regular, parece que cualquier equipo de esos 8 pueden ganar, los Indios de Cleveland también entrarlo en ese grupo. Puede ganar con lo que es la postemporada, con la primera ronda, solamente 3 juegos. Boston, mencionaste un picheo pésimo, Kevin, pero uno mirándolo, o sea, va a tomar algunos años para Boston poder, si no hacen cambios aquí estratégicos, a donde Boston puede estar en problemas los próximos años.
100% de acuerdo contigo, Félix. De hecho, escribí algo sobre ese tema de los Medias Rojas para mi columna de esta semana, porque es que hay una serie de factores conjugándose aquí. Hay que ser justos y decir que Chris Sale tuvo que ser sometido a una cirugía Tommy John y que Eduardo Rodríguez tuvo un episodio de COVID-19 que le dejó unas secuelas cardíacas sumamente peligrosas y preocupantes, y los dos tuvieron que perder la temporada y automáticamente los Medias Rojas se quedaron sin sus dos mejores abridores para el 2020. Pero déjame decirte algo. Aún con Sale y Rodríguez, yo veía a los Medias Rojas en problemas porque la profundidad de la rotación era inexistente. Bueno, salen esos dos hombres y lo que ha estado pasando es, yo te diría que predecible, cuando tú ves que los Medias Rojas han utilizado abridores como Ryan Weber, Kyle Hart, Zach Godley, Josh Osich, todos esos lanzadores han iniciado juegos este año para los Medias Rojas. Y nada en contra de esos lanzadores, pero cuando tú estás dependiendo de ellos, claramente no vas a ser contendor. Y lo peor para Boston es que su gran esperanza, que era Nathan Eovaldi, tiene un promedio de carreras limpias de casi 6 en sus primeras 5 aperturas. Consecuencia, bueno, los Medias Rojas amanecieron el jueves con promedio de carreras limpias colectivo de 6.22, WHIP de 1.63, promedio de la oposición, promedio de bateo de 284. Las peores cifras del béisbol. Número 30 entre 30 equipos. Y lo de los abridores, 6.89 de promedio de carreras limpias con la oposición bateándole 300. Un desastre. Y déjame decirte lo peor en el caso de los Medias Rojas. Si tú revisas el último ranking de prospectos de MLB publicado recientemente, el llamado Top 100, hay un jugador en esa lista de los Medias Rojas, un inicialista que se llama Tristan Casas, que es el prospecto número 77 para el béisbol. Eso te dice que en cuanto a picheo, no hay talento en grandes ligas, tampoco en ligas menores. Entonces, este es un equipo que se aboca a un futuro sumamente difícil. Y me parece que le va a tocar a Heim Bloom, antiguo mandamás de operaciones de béisbol de los Rays, que ahora está con Boston, tomar unas decisiones difíciles y dolorosas, porque me parece que los Medias Rojas van a tener que sacrificar algo de ese núcleo ofensivo que tienen para conseguir picheo con urgencia, para ellos poder presentar un equipo representativo lo más temprano posible, que ya sabemos que no va a ser este año. Creo que una situación que podría ayudar a Boston es que estamos hablando de una de las franquicias con más poder económico en el béisbol, y la realidad es que vivimos una época de incertidumbre en el aspecto financiero que también ha tocado equipos de grandes ligas, equipos de mercados medianos, pequeños, que quizá tengan que hacer ajustes en su nómina después de esta temporada. Y puede que los equipos más fuertes puedan aprovechar esa situación para adquirir talento que por un tema salarial no pueda estar en otro equipo. Y me imagino que los Medias Rojas, si eso ocurre, van a estar muy atentos para hacer cualquier movimiento. Y tú sabes que viendo esta polémica con Mike Clevinger y Zach Plesac, los dos lanzadores de los Indios de Cleveland que rompieron el protocolo de COVID-19, fueron enviados al campo alterno del equipo, que se puede decir que es como enviarlos a ligas menores en este momento. Sus compañeros han rechazado las excusas. Esos son dos lanzadores muy talentosos que están en una situación difícil en su organización, y quizá Cleveland se decida a cambiar por lo menos a uno de ellos. Yo te diría que si eso ocurre, los Medias Rojas de Boston tienen que estar muy agresivos tratando de conseguir los servicios de uno de esos lanzadores y de cualquier lanzador de calidad joven que pueda estar disponible, porque la verdad que el futuro, esto no es un asunto solamente del presente, sino que el futuro de los Medias Rojas de los próximos años luce muy preocupante en este momento.
Bueno, y lo que era tal vez la pesadilla más grande para el béisbol, Kevin, son estos equipos que comenzaron súper caliente, el caso de Detroit, los Marlins, otros equipos que uno pensaba, Baltimore, uno pensaba, no hay forma de ellos llegar a la postemporada, pero aunque la temporada es cortada, parece que estos equipos ya están tomando el nivel que uno esperaba.
Bueno, los Orioles, yo te diría que todavía están en la conversación, ¿verdad? Si la temporada terminara hoy, los equipos de clasificación en la Liga Americana son Yankees, Tampa Bay, Minnesota, Cleveland, Oakland, Houston, Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore. Pero ya está, su récord está en 500 y hay que ver cómo continúan las cosas. Los Marlins ya están en 500, tuvieron muchos problemas contra los Mets, y el equipo de Detroit tiene 9-13 y yo creo que ya nos dio señales de cuáles son sus planes. Detroit subió a 3 de sus principales prospectos a Grandes Ligas. Casey Mize, lanzador derecho que fue el pick número 1 de todo el draft de 2018, que por cierto lo vimos lanzando el miércoles en la noche en su primera presentación de Grandes Ligas, y el muchacho es un talento. Es difícil tú repetir la historia que voy a mencionar, pero me vino a la mente cuando Justin Verlander llegó al equipo de Detroit en 2006 y ayudó a transformar una franquicia que estaba en un mal momento. Si los Tigres de Detroit se transforman y se convierten en un equipo viable en los próximos años, para mí Casey Mize va a ser una figura central de eso, porque las condiciones para hacer un as de rotación las tiene. Pero el tema es que subieron a Mize, subieron a Paredes, subieron a Tarik Skubal, que es un abridor zurdo también de mucha promesa, y eso te dice que Detroit no está pensando en 2020 ya y está viendo más hacia adelante. Entonces, me parece que es obvio que para esos equipos, los Marlins, Detroit, los mismos Orioles, aún en un calendario de 60 juegos, es difícil mantener el ritmo de victorias porque sencillamente el talento es inferior a otros equipos en este momento. Así que me parece que el panorama está más claro en la Liga Americana. En la Liga Nacional todavía la situación está sumamente cerrada. Uno puede decir, bueno, los Dodgers van a estar en los playoffs, los Cachorros de Chicago también, Atlanta, pero hay una serie de equipos separados, 1, 2, 3 juegos, y restando más de la mitad del calendario, muchas cosas pueden pasar. Pero estoy de acuerdo contigo, me parece que para esos equipos va a ser difícil mantener el ritmo y asegurar un puesto de clasificación, aún clasificando 16.
Bueno, hay bastantes noticias en lo que se refiere a la Liga Nacional. Houston en la Liga Americana sí jugando bien. Y para cerrar el tema aquí, Kevin, y entrar más con temas de la Liga Nacional, aunque a veces brincamos con otros temas, pero ¿qué nos puede decir de Houston y ahora ellos también jugando buen béisbol?
Bueno, los Astros retienen muchísimo talento ofensivo y yo creo que eso no es noticia para nadie. O sea, ese núcleo es tremendo y me parece que el talento lo tienen para ser exitosos con o sin esquema de trampa. Y me refiero a los José Altuve, Alex Bregman, que ahora está algo lastimado, George Springer, Carlos Correa, Yuli Gurriel y demás. Y creo que eso se ha comenzado a poner de manifiesto. Y lo importante para los Astros es que han conseguido buenas actuaciones de algunos de esos abridores jóvenes que, bueno, han tenido que tomar responsabilidad en la rotación debido a las lesiones que han tenido y sobre todo el problema de la ausencia de Justin Verlander, que es fatal para el equipo de los Astros. El mismo José Urquidy, que fue un un novato de buena actuación el año pasado. Pero la clave para los Astros, mira, Framber Valdez ayer tiró 7 innings y 2 tercios de una carrera en Colorado. Tiene promedio de carreras limpias de 1.72. Hoy lanza Cristian Javier, que ha lucido excelente en 3 de sus 4 aperturas, de sus primeras 4 aperturas. Brandon Vila, 3 victorias sin derrotas, con promedio de carreras limpias de 1.69. Hay otros novatos que desde el bullpen también han tenido una buena actuación. Y esa ha sido la clave, porque este equipo tiene el picheo y la defensa para continuar siendo exitoso. Donde estaban cortos era en el aspecto del picheo, y esos novatos pues han estado, yo te diría que tomando una responsabilidad mayor de la esperada y haciéndolo muy bien en la mayoría de los casos. Y claro, no incluyo a Valdés cuando hablo de novatos, porque ya Valdés ha estado con el equipo en 2018 y 2019, pero esta es la primera ocasión que inicia una temporada en la rotación del equipo y el talento se ha puesto de manifiesto.
Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, pero al regreso hay muchos puntos interesantes en esta temporada recortada del béisbol, pero de verdad yo creo que lo mejor todavía está por llegar aquí en el béisbol. Vamos a la pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cm.com y lasmayores.com. Brett Caplan y William Kahn están encargados de la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Hablamos en esa primera parte del hospital, que es el equipo de los Yankees, los Rays de Tampa jugando bien, el futuro de los Tigres de Detroit. Pero en esta segunda parte hay un gran futuro y es con los Padres de San Diego. Kevin, esta semana, como tú bien sabes, conecta cuadrangular con las bases llenas. Y bueno, el manager de los Rangers de Texas no estuvo muy feliz. Muchos dicen que es la escuela vieja. No sé, ¿qué pensaste de Fernando Tatis Jr. y el cuadrangular que conecta frente a un equipo de los Rangers de Texas que parecía ya había perdido el juego?
Bueno, yo creo que Fernando Tatis Jr., además de ser uno de los principales talentos del béisbol y un hombre que, si se mantiene saludable, creo que va a ser una de las caras del deporte, una superestrella en la próxima década. Yo creo que va a ser una contribución importantísima, y es comenzar a desmontar algunas de estas tontas, por no utilizar otra palabra, reglas no escritas del béisbol, que a veces me parece que no están escritas, porque si se escriben lucirían como estupideces. Y te puedo decir que en el primer momento lo que más me molestó fue ver la actitud del manager de los Padres de San Diego, Jay Singer, el manager de Fernando Tatis Jr., que después tuvo que retractarse un poco de las cosas que dijo. Pero a ver, se supone, tú estás jugando una serie con el equipo de los Vigilantes de Texas donde todavía quedaban partidos. Y yo no sé por qué en el béisbol tenemos esta idea de que para respetar al contrario, de repente tú tienes que, hasta cierto punto, tratar de no hacer las cosas bien. El muchacho se pone en conteo de 3 bolas sin strikes y, bueno, que la ventaja es 7 carreras y hay que respetar al oponente y no se puede hacer swing en ese conteo. Hay que dejar pasar un lanzamiento. Ahora, yo te pregunto a ti, lo primero es que el béisbol es un deporte donde no hay reloj y donde hemos visto ventajas de más de 7 carreras esfumarse. Y tú me dirás, bueno, eso no pasa con mucha frecuencia. Sí, pero ha ocurrido. Y además, el trabajo de un equipo, sobre todo si tienes partidos pendientes con ese rival, es tratar de crear la situación para ganarle mañana también. Y si tú trabajas el conteo y sigues haciendo carreras y continúas creando ofensiva, ¿qué vas a hacer? Bueno, que vas a obligar al dirigente contrario a utilizar otros lanzadores que quizá necesitaría el día siguiente. Entonces, para mí fue una reacción completamente tonta de tanto de Chris Woodward como de Jay Stengler. Y déjame decirte lo que me gustó. todos sabemos que Tatis Jr. recibió respaldo de la industria completa. Jugadores, dirigentes, comentaristas. Pero lo más interesante fue que jugadores de la llamada Guardia Vieja, como Johnny Bench, como Reggie Jackson, de los hombres que jugaban en la época que, entre comillas, se respetaba el juego, le dieron su respaldo a Fernando Tatis Jr. Y otros dijeron que el único error que cometió el dominicano fue pedir excusas. Y yo con eso estoy de acuerdo. Entonces, a mí me parece que una de las grandes contribuciones que este muchacho puede hacer ocurrió ese día, porque muchas de estas ideas tontas que tenemos, de que no se puede lastimar al rival, de que usted no puede como querer ganar por demasiadas carreras, esas cosas se van a comenzar a desmontar. Y al otro día, el manager de los Padres de San Diego, Jay Stingler, que lo mejor que puede hacer es tener la mejor relación posible con Fernando Tatis Jr., porque esa es la franquicia de los Padres de San Diego, del presente y del futuro. Al otro día tuvo que retractarse y decir que, vistas las circunstancias, fue un error decirle que tomara un picheo en tres bolas sin strikes. Y después trató de decir que en realidad a lo que él se refería el día antes no era tanto que se molestó porque Tati hiciera swing, sino porque no tomara la seña de dejar pasar el lanzamiento de strike en tres bolas sin strikes. Y a todo esto, tú sabes que desde el primer momento que vi las declaraciones, una de las cosas que recordé es que Jay Stingler era parte del staff de Chris Woodward en Texas el año pasado, y obviamente no quería lastimar esa relación, y esa parte la entiendo, porque todos queremos siempre mantener los amigos y respetarlos, pero me parece que no fue la mejor actitud del dirigente de los Padres de San Diego. Y me encantó ver el respaldo universal, prácticamente, que tuvo Fernando Tatis Jr.
Wow, vamos a ver, pero definitivamente Kevin es un muchacho electrizante, muchos lo han dicho así, que de verdad es el gran futuro del béisbol moderno, ¿no? No vamos a decir que es un Mike Trout todavía, pero definitivamente es un muchacho que tiene bastante alegría, juega con bastante alegría, y últimamente los batazos que ha dado, descomunal, ¿no? Este muchacho ha conseguido una fuerza de, no sé si era esperado, yo sé que tú lo viste allí en la Liga Invernal, pero yo creo que el juego de él lo ha llevado a otro nivel este año.
No, es un claro jugador de cinco herramientas. Me parece que el único temor que uno puede tener con Fernando Tatis Jr. es que él juega el béisbol de una manera tan intensa que tú te preguntas, bueno, ¿podrá mantenerse saludable? Y vimos que sufrió un par de lesiones el año pasado. Y en una entrevista que dio recientemente aquí en República Dominicana, su padre dijo, yo quiero ver a mi hijo jugar una temporada completa. Y creo que una de las cosas que Fernando Tatis padre quisiera ver es el muchacho administrarse más. Pero al mismo tiempo, tú no quieres quitarle ese instinto que tiene, esa exuberancia, esa manera de jugar, que para mí fue una de las, por eso fue tan tonta desde mi punto de vista la reacción inicial del manager Tingler. ¿Cómo tú le vas a robar a ese muchacho su actitud cuando quizás eso es lo mejor que él tiene? Y como tú dices, no es un momento para mencionarlo en la misma oración con Mike Trout, que es una superestrella, uno de los grandes inicios de carrera de todos los tiempos, el mejor jugador del béisbol hoy por hoy, y lo ha sido por varios años. Pero me parece que Tatis Jr. va a estar en ese grupo junto con Trout, junto con Aaron Judge, si puede mantenerse saludable, que van a ser los jugadores que tendrán la misión de vender este juego en los próximos años. Y me parece que Tatis Jr. tiene ese paquete que tiene, el estilo de juego, lo atlético que es, las cosas que puede hacer, que un día te para la respiración con un cuadrangular, pero al otro día lo hace con un tiro desde el hoyo o con un corrido de bases. Y además el hecho de que transmite lo mucho que disfruta jugar el béisbol, yo creo que él va a ser un hombre que va a vender muy bien este deporte y que se va a convertir en una de las grandes atracciones de taquilla que tiene el béisbol. Bueno, yo creo que ya lo es, y no podemos hablar de atracción de taquilla este año, obviamente, porque se está jugando sin fanáticos, pero eso regresará, y cuando ocurra, los fanáticos en las 30 ciudades donde hay equipos de grandes ligas van a conocer a Fernando Tatis y van a querer verlo jugar.
Bueno, de igual manera hay que tocar este tema, Kevin, y fue lo de Tom Brennan. Básicamente él no sabe, no sabía que estaba en el aire, pero básicamente algo muy feo, vamos a decir, tocando una comunidad homofóbico, fue el tema básicamente para Brennan. Tom Brennan, narrador del equipo Los Rojos de Cincinnati, también trabaja para Fox Ohio, y se disculpó Kevin, pero el tema es que estamos viviendo en tiempos bastante difíciles. Mucha gente correctamente están tomando algunos puntos y llevándolo al máximo. Pero ¿qué pensaste de esto de Tom Brennan y que posiblemente le cueste la carrera?
Mira, muy lamentable. Yo creo que debo comenzar con lo siguiente, Félix. Por eso es que los seres humanos tenemos que adoptar una política de no ofender, porque es lo correcto, lo sensible que hagamos como seres humanos. No tenemos por qué ofender al prójimo en ninguna circunstancia. Todos somos profesionales del micrófono y sabemos que un día, yo creo que de alguna manera, personalmente siempre he tenido ese temor. Bueno, pero si el micrófono se queda abierto y yo digo algo fuera de tono, ¿qué consecuencias puede tener eso? Yo creo que es una preocupación de la mayoría de los comunicadores, pero al mismo tiempo hay cosas que no se dicen con o sin micrófono. Y me parece que ese fue el error de Tom Brennan. Y como tú dices, el momento histórico, estamos en un momento histórico donde existe cero tolerancia con ese tipo de expresiones, y yo creo que todos estamos claros en eso. Y es una pena que una carrera de 30 años, una buena carrera, porque a Brennan lo estoy escuchando desde que llegó a los Cachorros de Chicago en los 90, y después de ahí estuvo con los Diamondbacks de Arizona y regresó a Cincinnati, y luego regresó a Cincinnati. Y digo regresó porque hay que recordar que el padre de Tom Brennan, Marty Brennan, fue narrador histórico de los Rojos de Cincinnati, miembro del Salón de la Fama por haber recibido el premio Ford Frick, y su hijo también había construido una bonita carrera como narrador de esos equipos Cachorros, Diamondbacks, Rojos de Cincinnati, trabajando con Fox, haciendo juegos de NFL también. Y me parece que en 3-5 segundos perdió su carrera, porque va a ser difícil que al decir algo tan ofensivo como lo que dijo en esta época, va a ser muy difícil que sea aceptado de nuevo. Me parece que lamentablemente él está muy consciente, porque cuando trató de excusarse antes de salir del aire, dijo: no sé si me voy a poner este micrófono otra vez. Y la realidad es que me parece que este es el final de la carrera de Tom Brennan, y es lamentable que un error de 5 segundos borre 30 años de trayectoria. Pero por eso es que hoy en día los comunicadores tenemos que ser tan cuidadosos con lo que decimos en el aire, pero también fuera del aire, Félix, porque siempre está la posibilidad de, como se dice, de que aparezca un hot mic en un momento que un micrófono se quede abierto. Y por eso es que hay que adoptar una política sencillamente de no ofender y de manejarse de manera correcta en todas las circunstancias.
No, definitivamente, y una de las cosas que le enseñan a uno temprano en esta profesión es que, ojo, que el hot mic puede existir en cualquier momento, y uno lo siente también cuando está otra vez al aire. Una novatada de parte de Tom, pero vamos a ver qué pasa. Me imagino que las grandes ligas se van a involucrar también en este tema. Y como están las cosas ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Kevin. Puede ser la última vez que escuchemos de Tom Brennan. Bueno, mirando a los Mets, jugando bien frente a los Marlins de Miami, Kevin, pero ahora dos positivos. Lo mencionamos al comienzo del programa, noticia que la sacó Marlins Rivera de ESPN, y esto grave porque el equipo jugando bien, sí hay problemas, tal vez el bullpen no haciendo el trabajo, Betances no llegando a la velocidad que estamos acostumbrados, pero no puede decir de los Mets y ahora que iban a jugar con los Yankees y ahora definitivamente pospuesto el juego del viernes, la serie del Subway?
Correcto, suspendido el juego del jueves contra, pospuesto el juego del jueves contra los Marlins y el del viernes contra los Yankees, iniciando la serie del Subway. Yo te diría que es un mal momento para los Mets tener que salir del terreno porque, como tú dices, habían tenido una reacción. Se fueron a Miami, ganaron los tres primeros partidos de la serie allí. Ayer lograron rebotar después que el bullpen dejó escapar una ventaja de Jacob deGrom, algo que es un tema recurrente. Y con un cuadrangular de Michael Conforto ganaron un partido que me parece que dejó al equipo de buen ánimo. Y con 12 ganados y 14 perdidos, no es la situación ideal, pero la realidad es que los Mets están cerca de meterse de lleno en la lucha por un puesto de clasificación. Pero ahora tienen por lo menos 2 días de asueto inesperado. Y ojalá que no aparezcan nuevos casos de COVID-19, aparte de esos 2 que han sido reportados. No se han conocido los nombres, pero se sabe que son 2 casos. Uno lo que espera es que las cosas se queden ahí, porque obviamente si aparecen otros casos, entonces los partidos de sábado y domingo también van a estar en peligro. Y como te decía fuera del aire, me parece que después de las situaciones con el equipo de los Marlins y con los Cardenales, en los últimos días el tema del virus dentro del béisbol ha estado bastante controlado. Creo que el hecho de que se estableció un protocolo más rígido, cada vez se están haciendo más pruebas, está contribuyendo a que los casos sean poco frecuentes. Me luce que se ha hecho el trabajo para llevar la temporada a feliz término, pero la realidad es que tenemos que estar conscientes que van a aparecer casos, porque el virus es sumamente contagioso, el patrón de contagio sigue siendo alto en Estados Unidos, y por más que tú desees proteger a los jugadores, en algún momento se va a producir algún tipo de exposición. O sea que ojalá que las cosas no pasen de ahí y que los Mets puedan regresar al terreno el sábado.
Bueno, eso ha sido más o menos el resumen que le tenemos en el día de hoy. Kevin, no sé si se me quedó algo, algunos comentarios finales.
Bueno, creo que cubrimos bastante bien los temas principales que teníamos. Yo creo que es importante mencionar que, hablando de COVID-19, los Cardenales de San Luis finalmente pudieron activar el jueves a su receptor estelar, Yadier Molina, un hombre muy importante en ese equipo que había estado fuera porque estuvo afectado del virus. Y este es un nombre al que hay que poner atención. Los Gigantes de San Francisco están subiendo al receptor Joey Bart, que de la misma manera que Buster Posey fue la piedra angular de esos equipos campeones de 2010, 12 y 14, lo que se espera es que Bart, como catcher, sea la piedra angular de los próximos equipos ganadores de los Gigantes. Él es el prospecto número 1 de la organización, el número 15 de todo el béisbol. Es un receptor de buena defensa, con poder de cuadrangular, que va a recibir la oportunidad el resto de esta temporada. Y me parece que ya en el 2021 veremos un escenario donde Buster Posey, que está fuera del equipo este año por el COVID-19, optó por no participar, pues vamos a ver a Posey como inicialista y designado de los Gigantes, y a Joey Bart asumiendo la responsabilidad como receptor del equipo. Así que algunos de los principales prospectos del negocio comenzando a llegar: Casey Mize con Detroit el miércoles, el jueves le toca a Joey Bart, y creo que veremos otros antes de que termine la temporada.
Bueno, ha sido un placer trabajar por ustedes. De parte de la producción, Brett Kaplan y William Kahn, aquí Kevin Calgar y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com, lasmayores.com, para estar al día con todas las noticias. El béisbol sigue. Vamos a esperar que, como dice Kevin, se termine esta temporada y podemos entrar a la postemporada. Ha sido un placer trabajar por ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el Mundo de las Grandes Ligas.